Buenas noches, un día más, hoy estamos a jueves y hay que ver cómo corre la semana. La verdad es que ha volado la semana y bueno, yo estoy contentísimo, ha estado fantástico. Disfruté el lunes con esa presentación que nos trajo Lou Wild, que disfruté también el martes con todos nuestros colaboradores, a Tutti Plen dándolo todo y fue fantástico. La verdad es que no me veis, pero estoy haciendo qué con los pulgares porque fue fantástico, me encantó. Ayer esa mesa de actores por detrás de la escena literaria, no es que me parezca fantástico, es que me parece que es bastante educativo, ¿no? O sea, más que educativo, ilustrativo de cómo es el mundo literario. La gente ve, pues eso, yo quiero ser escritor y soy escritor, y hay mucho entorno por detrás, hay muchas cosas. Aparte, ya sabéis que el escritor a día de hoy ya no es el escritor como antaño, a no ser que sea alguien consagrado que simplemente se dedica a escribir, que ese es el más afortunado de todos los escritores. Y los demás, pues bueno, la verdad es que tenemos que sufrir y tenemos que hacer nuestras cosas y tenemos que aprender, porque además el que no aprende se queda quieto como las piedras, y las piedras que no se mueven, ya sabes lo que pasa, cogen polvo. Así que, buena cachondeo. Así que nos vamos a ir hoy con nuestra cuentacuentos particular, que además viene con su amigo Leo, y nos van a hacer pasar un buen momento, ya lo veréis. Así que vamos a dar comienzo al programa del jueves con ella. No os dejo otra cosa que con Pilar, Lío y el cuento de esta noche. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y radioyentes de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, no puede faltar un buenas noches para todos esos pequeños. Buenas noches también para vosotros. Y hoy es jueves. ¿Y quién está con todos nosotros? ¡Claro que sí! ¡Lío! Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Buenas noches, Lío, y te damos la bienvenida.
Gracias.
¿Y qué tal has pasado esta semana?
La he pasado muy bien. ¿Y sabes una cosa, Pilar? Que el martes estuve escuchando tu cuento y me gustó mucho.
Pues nos alegramos de que te haya gustado el cuento del martes y esperamos que el cuento que hemos elegido esta noche también te guste a ti y a los niños.
Sí, seguro que sí, porque a los niños nos gustan mucho los cuentos. ¿A que sí, chicos? Y ahora, Pilar, te voy a contar una cosa que me pasó en las vacaciones. ¿Quieres que te la cuente?
Claro que sí. Cuéntanos qué te pasó en las vacaciones.
Pues se lo voy a contar. Mira. Estaba mi papá y mis hermanos, estábamos en la playa bañándonos y dice mi madre que ya es tarde y hay que subir al apartamento porque nos tenemos que duchar porque luego nos vamos a ir a cenar. Y entonces nos pusimos muy contentos y cuando llegamos al apartamento, pues estuvo duchando mi hermano y mi hermana y luego pues me tocaba lucharme a mí. Y cuando entro en el cuarto de baño y me voy a la ducha, Pilar, pues en la ducha, pegadita a la pared, había una araña. Y era muy gorda, muy gorda, muy gorda, y tenía las patas muy largas, muy largas, muy largas. Y le digo: oye, araña, ¿por qué no te vas a tu casa, eh? Porque ahora tengo que ducharme. Y claro, la araña no hacía nada, Pila. Se quedó ahí quieta, quieta, quieta. Y claro, como a mí no me gustan las arañas, me pegué a la cortina y abrí el grifo y empecé a ducharme. Y claro, yo me estaba duchando al mismo tiempo que estaba mirando a la araña para que no se moviera. Y yo le decía a la araña: estate quieta ahí, que ya tardo poquito a poquito en ducharme y ya salgo, ¿vale? y la araña Pilar se quedó ahí quietecita mirándome cómo me duchaba. Y cuando ya termino de ducharme, pues salgo y Pilar, estaba todo el suelo lleno de agua por todas partes. Y dicen mis hermanos, Lío, Lío, ¿estás bien? Que está saliendo agua por debajo de la puerta y se está llenando todo el salón de agua. Y le digo, sí, sí, estoy bien, pero aquí adentro también está todo lleno de agua. Entonces abren mis hermanos la puerta y dicen, hola, Lío, que de agua hay en el cuarto de baño. Y digo, sí, sí, menos mal que mi ropa estaba ahí puesta allá arriba, que si llega a estar un poco más abajo, se me moja toda de agua. Y entonces llega mi papá y mi mamá y dicen, ¿pero qué ha pasado? Y digo, no lo sé, porque yo he salido de la ducha y estaba todo lleno de agua. Y dice mi padre, ¿pero cómo ha salido todo este agua? Y entonces dice mi madre que a lo mejor se ha roto algo. Y dice mi padre, ¿se ha roto algo? Y antes no estaba roto cuando se han bañado los niños. A ver, Lío, ¿qué has hecho? Y digo yo, no he hecho nada. Dice, pero bueno, si no has hecho nada, ¿cómo puede estar todo esto lleno de agua? Y entonces mi padre y mi madre se ponen a recoger todo el agua y cuando ya dice mi padre, esperemos que no hayamos calado al vecino de abajo, dice mi padre, y digo yo, ¿calado al vecino de abajo? Y dice, sí, 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 esperemos que no le salga el agua al vecino de abajo. Y digo yo, ¿pero cómo le va a salir el agua al vecino de abajo si no hay aquí ningún agujero? Y dice mi padre, esperemos que no. Y entonces nos vamos ya a cenar y dice mi padre, a ver, Lío, ¿qué ha pasado? Y le digo que no he hecho nada, que cuando he salido de darme el baño, de ducharme, pues estaba todo lleno de agua. Y dice mi padre, pero tú has tenido que hacer algo. Y digo, no, 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 no. Yo estaba muy atento mirando a la araña que estaba pegada en la pared. Y yo me he pegado a la cortina porque la araña era muy gorda. Y le he dicho a la araña que se vaya a su casa, pero no me ha hecho caso y se ha quedado ahí mirando cómo me estaba duchando. Y luego después, pues cuando he salido estaba todo lleno de agua. Entonces dice mi padre, claro, como te has pegado a la cortina, todo el agua que te estabas echando se estaba escurriendo por la cortina para abajo y por eso se ha llenado todo de agua. Y claro, Pilar, yo no sabía que si te pegas a la cortina se sale todo el agua, pero sí, se había salido todo el agua y estaba todo lleno de agua. Entonces dice mi madre que el próximo día que me vuelva a pasar eso, que le diga que hay una araña y que entran ellos y quitan la araña y así ya me puedo duchar tranquilamente y que no me vuelva otra vez a pegar a la cortina. Entonces luego nos fuimos a cenar y cuando ya volvemos otra vez para el apartamento, pues nos fuimos a dar una vuelta por la playa y dice mi madre que cuando lleguemos nos va a preparar un vaso de leche. Y cuando llegamos nos vamos a la terraza y mi papá y mi mamá se fueron a prepararnos el vaso de leche y estábamos nosotros allí sentados porque desde allí se veía el mar. Y entonces pasó otra cosa.
¿Pasó otra cosa?
Sí, sí, pasó otra cosa, Pilar.
Madre mía. Mira, vamos a hacer una cosa, Lío. Como es muy tarde y todos los niños de Radio Universo Literario están esperando a que les contemos el cuento.
Y yo también.
Claro, y tú también. Vamos a contar el cuento y el próximo jueves nos dices qué otra cosa pasó.
Vale, yo el próximo jueves os vuelvo a llamar y os lo cuento, ¿vale?
Vale, Lío.
Y ahora me quedo aquí, arropadito en la cama, esperando a que me cuentes el cuento. Y luego te digo si me ha gustado.
Vale, luego nos dices si te ha gustado el cuento. Preparados todos porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La niña de la playa. Érase un lugar muy, muy lejano que vivía un hombre muy sabio. Todos los días, al despuntar el sol, salía a pasear por la orilla del mar. Aquel día pasó algo que consiguió llamarle poderosamente la atención. Había una bellísima y frágil muchacha que iba andando por la arena. De vez en cuando observó que la niña se agachaba a coger algo de la arena y que inmediatamente lo devolvía al mar. Intrigado, viendo esta escena repetirse día tras día, decidió acercarse y ver qué era lo que con tanto afán aquella niña lanzaba al mar todas las mañanas desde hacía ya tanto tiempo. Conforme se aproximaba la muchacha, comprobó cómo verdaderamente era de una belleza tan extraordinaria que más bien parecía un ángel. Observó con asombro que lo que la niña devolvía eran estrellas de mar que las olas habían arrastrado a la orilla.
¿Por qué devuelves al mar las estrellas que arrastran las olas?
La niña respondió con una voz tan dulce y tan bella como jamás había escuchado.
Es que si no las devuelvo pronto, cuando el sol esté más alto, su calor las secará y morirán. Pero no ves la inutilidad de lo que haces. ¡Ay! En estas orillas la mar arrastra miles de estrellas y tú empleas tu tiempo en algo tan absurdo. Nunca podrás salvar a todas, salvo a unas pocas.
La niña miró al sabio con sus ojos de color violeta. Sostuvo unos momentos su mirada y con una leve expresión de extrañeza volvió a su tarea. Cogió una nueva estrella y la lanzó con fuerza al mar diciendo:
«Esta ya se salvó».
Aquella noche el sabio no pudo conciliar el sueño. No podía dejar de pensar en aquella niña que tanta pena le daba. De pronto, una pesadilla horrible le hizo ver un cielo sin estrellas, un mundo seco y frío. Y es que cada vez que moría una estrella de mar, otra se apagaba en el cielo. En cuanto amaneció, el sabio se asomó a la ventana. Vio cómo la niña ya estaba en la playa devolviendo las estrellas al mar. No lo pensó dos veces y dándose toda la prisa que pudo, bajó a la playa, se agachó, cogió una estrella y devolviéndola al agua dijo:
«Esta ya se salvó».
Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
¡Qué bonito, Pilar! Porque las estrellas son muy bonitas, ¿a que sí?
Claro que sí. ¿Te gustan las estrellas, Lío?
Sí, sí, me gustan mucho. Porque por la noche miras al cielo y hay muchas estrellas. Igual que en el mar.
Claro que sí, pues nos alegra de que te haya gustado el cuento. Y ahora, Lío, vamos a despedirnos de todos, ¿te parece bien?
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves.
Adiós.
Bascón, FJ, compañeros de Radio Universo Literario y a todos nuestros oyentes, me despido de todos hasta el próximo martes. Y a vosotros pequeños os mando muchos, muchos besitos, deseando que tengáis dulces sueños y el martes estaré otra vez con vosotros para contaros un nuevo cuento. Que tengáis feliz noche y que soñéis con las estrellas. Hasta siempre.
Y tras escuchar el cuento de Pilar y sus conversaciones con Lío, por cierto, Pilar, como sabes, me encantan tus cuentos, pues nos vamos a ir con otro colaborador que, bueno, la verdad es que es muy aclamado por todos vosotros y os gusta mucho su nueva sección porque junta la antigua con la nueva y hoy solamente nos va a hablar de la nueva y nos va a traer cositas de cine. ¿Quién es él? ¿De quién os hablo? Es de todos conocido, él es Antonio Osuna B. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches. Anteriormente hemos hablado de guiones en concreto y de algunas películas, pero hoy me gustaría hablaros un poco de la historia del guion cinematográfico. Comenzó a partir de 1912, cuando Thomas Harper Ince, el primer gran productor, introdujo unas nuevas técnicas de perfección hacia los directores, unas normas que imponían un guion perfeccionista, elaborando el detalle. Así se fue imponiendo el guion y ganando prestigio entre los guionistas. El guión comenzó a tener dos partes, el literario, que era donde se expresaba todo el texto en términos visuales, y el cinematográfico, que era el desglosado de los planos y las secuencias. Evidentemente esto hizo que las películas tuviesen una mayor facilidad de filmación, y así era mucho más sencillo a la hora del rodaje. Sin embargo, había otros autores que lo hacían de manera diferente. Por ejemplo, Griffin no escribía ni una sola línea de guiones en sus películas. Era como una intolerancia que él tenía, y directamente llevaba todo en su cabeza como director. En las películas cómicas, por ejemplo, había una parte de un guionista que era el gagman, que era el especializado en escribir los propios gags de las escenas cómicas, chistes visuales y demás. Más tarde, Charles Chaplin, que era muy individualista, comenzó a detallar mucho más ese tipo de guión para esas bromas, por así decirlo, que tanto le caracterizaron. Y a partir de ahí surgió todo ese movimiento de guionistas mucho más establecido hasta que llegó, como he dicho antes, el formato sonoro y todo cambió. Evidentemente el público aceptó de una manera muy generosa la llegada del cine sonoro. El cine mudo quedó obsoleto de manera instantánea y el avance fue imparable. El problema realmente estuvo también muy matizado en los actores, pues que no habían trabajado nunca con esos textos, ese tipo de diálogos, y la creación de esos guiones fue bastante complejo. Se trató de usar novelistas en su momento para esas tareas, pero sí que es cierto que tuvo una dificultad añadida al principio hasta que, bueno, llegara al punto que conocemos a día de hoy, bueno, que se llegó evidentemente en su época poco a poco hasta llegar a lo del día de hoy. Dentro de los guionistas hay muchos novelistas que han tratado de ser guionistas y muchos guionistas que han tratado de ser novelistas, pero difícilmente se ha conseguido. No suele haber un gran guionista que sea un buen novelista ni un buen novelista que sea un gran guionista. Son trabajos completamente diferentes, con unos caracteres y unos matices muy diferentes, pero sí es cierto que hay muchos grandes directores de cine que son grandes guionistas y viceversa. Parece como Si estuviese todo mucho más ligado de lo que creemos y hubiese un cierto sexto sentido enfocado detrás de esa lente de cámara. A todo aquel que quiera empezar a trabajar en el mundo del guión, que los escuche, desde mi postura les recomiendo ver muchísimo cine, pero ver muchísimo cine no como espectador, sino como técnico. Yo siempre he utilizado esa fórmula y a veces me han llamado loco y a veces me han llamado genio, pero sí que es cierto que yo cada película mínimo la veo dos veces. Necesito verla dos veces, una como espectador para disfrutarla como cualquier otra persona y sentir cómo van llegando esas emociones que se quieren transmitir, y otra necesito verla técnicamente, ver esos planos, esa iluminación, esa interpretación concreta en cada escena en particular, ese texto bien hilado con sus pausas. Es necesario. Quien quiera realmente dedicarse a empezar a introducirse en este mundo o realmente meterse en este mundo de lleno, yo, desde mi humilde opinión, le recomiendo una paz, una tranquilidad, sentarse y ver mucho cine varias veces para quedarse bien con todos esos pequeños detalles que, como os comento, creo que son la parte fundamental del guión del cine y de las películas en concreto. También hay un pequeño fallo que se suele cometer, del cual me gustaría intentar haceros evitar caer en la tentación. No hay que explicarlo todo. Esto es una de las grandes reglas fundamentales para que una película tenga una cordura y una calidad interpretativa. No hay que explicar, hay que dejar que el espectador comprenda, llegue a su análisis y realmente descubra lo que está pasando. Ahí radica la fuerza interpretativa del actor. No se deben escribir todo, no se deben escribir todas las frases. Muchas veces las acotaciones a pie de página, por así decir, de la emoción es mucho más importante que el texto que vas a transmitir. Eso, por favor, si alguien está planteándose realmente empezar a escribir guiones o está escribiendo guiones, tenerlo siempre muy en cuenta. No es necesario explicar, es necesario mostrar. Y eso hará que realmente el espectador disfrute de la película. Muchas gracias, que tengáis una gran semana por delante y hasta el próximo día.
Y aquí está una semana más. ¿Quién es? Bueno, ahora lo diré. Solamente sabéis que desde que comenzó la tercera temporada estuvo en el primer programa, nueva sección, nuevo género, y es un género que es muy crudo, una sección muy rompedora, porque os gustan mucho los inicios que tiene, esa introducción por parte de otra persona que narra, y luego él nos cuenta la historia, cómo nos la cuenta fantásticamente, y se nota día a día cómo va mejorando, cómo esos cimientos están bien puestos. ¿Para qué? Para desarrollar una casa bien amueblada. Pues aquí tenemos, ¿a quién? A Lou Wild Morrison con su corte bizarra.
Exclamó la vieja. ¿Dónde te has metido? Estás en una guarida de bandidos. Creíste ser una novia y celebrar pronto tu boda, pero es con la muerte con quien vas a desposarte. Mira lo que he tenido que preparar para ti. Este gran caldero con agua. Cuando te tengan en su poder, te despedazarán sin piedad, y después de cocerte se te comerán, pues se alimentan de carne humana. Si yo no me apiado de ti y te salvo, estás perdida. Dichas estas palabras, la vieja la condujo detrás de un gran barril, donde no pudiese ser vista. Permanece callada, como un ratoncito, le dijo, sin mover ni un dedo. De lo contrario, no hay salvación para ti. Por la noche, mientras los bandidos duerman, huiremos. Hace tiempo que estoy esperando la oportunidad. Casi en el mismo momento se presentó la pandilla de desalmados. Traían raptada otra doncella. Estaban borrachos y no hacían caso de sus lamentaciones y lágrimas. Diéronle a beber 3 vasos de vino. Uno blanco, otro tinto y el tercero amarillo. Después de beberlos le estalló el corazón. Arrancáronle entonces los hermosos vestidos y, extendiéndola sobre una mesa, cortaron su cuerpo a pedazos y los alaron.
¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? ¿Se os abrió el apetito? ¿Queréis ir a cenar o quizá quedaros y disfrutar y divertiros un poco más? Sois un público adorable. Bienvenidos a la Corte Bizarra. Os habla, como siempre, vuestro anfitrión, Luke Wild Morrison. Acabamos de escuchar un fragmento del cuento de los hermanos Grimm, La novia del bandido o La novia del bandolero. Dicho cuento nos presenta a un molinero que se encuentra en la quiebra y cuyo único deseo es casar cuanto antes a su única hija. Pronto aparece un pretendiente que bien gusta al padre porque parece hombre de dinero, la hija enseguida desconfía de él y por mucho que el prometido insiste en que vaya a visitarle a su casa, que se encuentra en lo más profundo del bosque, la chica siempre encuentra una excusa, un quehacer. Pero bueno, finalmente la chica ha de ceder a las peticiones de su prometido y, llegado el día acordado con este, se adentra en el bosque siguiendo un rastro de cenizas que su pretendiente la ha ido dejando. La chica precavida va dejando un garbanzo y un guisante a cada lado del camino y cuando al fin llega a la morada encuentra un lugar aterrador e inquietante donde ya a la entrada un pájaro le advierte de que allí solo va a encontrar la muerte. Pero la chica, que tiene un compromiso, sigue adentrándose en la casa y, como hemos escuchado, encuentra a una anciana que ya acaba de explicarle lo que allí la espera. La anciana la esconde detrás de un barril y desde allí la chica es testigo de lo que podría esperarla a ella. Cuando los bandidos terminan con la otra doncella, la anciana los droga y, aprovechando que estos duermen, escapa junto a la hija del molinero de regreso al molino. Una vez allí, la muchacha cuenta a su padre lo visto, vivido y oído, y prepara un plan junto a este. Dicho plan encontrará su clímax en el mismo banquete de bodas, donde cada invitado irá contando una historia, y cuando la llega el turno a ella, la muchacha comienza a narrar lo visto, oído y vivido en la casa como si de un sueño se tratara. Conforme ella va llegando a puntos culminantes de la narración, el novio cada vez va perdiendo más el color de su piel y una y otra vez la repite que sin duda tiene que haber sido un sueño. Cuando al fin la chica llega al final, el novio acaba de perder completamente los nervios cuando la chica muestra como prueba uno de los restos de la doncella asesinada. Los invitados acaban prendiendo y ajusticiando al bandido allí mismo. Ahí acaba el cuento de La novia del bandido o La novia del bandolero. Este cuento ha sido relacionado con otras narraciones tales como El barba azul de Charles Perrault, de cómo el diablo se casó con 3 hermanas, autor anónimo, y otra narración de los propios hermanos Grimm llamada El pájaro del brujo. De Barba Azul es bien sabido que Todo estudioso está de acuerdo en que se basa o se inspiró en los crímenes aterradores y horrendos de quien ha pasado la historia como el mariscal de las tinieblas, Gilles de Rais, un noble bretón que llegó a luchar codo con codo con la doncella Orleans, Juana de Arco, durante la guerra contra los ingleses, y que, según otros muchos estudiosos, llegó incluso a enamorarse de la jovencita. Pero Gilles de Rais no ha pasado a la historia exactamente por ser un fiel compañero de tan famosa santa, sino más bien por estos horrendos crímenes que a su regreso al hogar empezó a cometer. Estos crímenes y actos han dado pie a múltiples leyendas, historias, las cuales no se sabe muy bien si son ciertas o no, pero eso sí, han creado un propio folclore en la zona de la Bretaña francesa. Y son estas historias las que llegaron, según algunos estudiosos, a oídos del propio Perrol, que durante un viaje las escuchó y que, tomando notas de ellas, creó el cuento de Barba Azul. El cuento de Barba Azul es la historia de una muchacha que se promete con un personaje un tanto inquietante, el cual enseguida la lleva a su castillo y tras un periodo de calma y quizá alegría, le anuncia a su nueva esposa que ha de marcharse, le da las llaves de todas las estancias del palacio, incluida la de una habitación a la cual le está vedado el paso. La muchacha, ya ausente su marido, comienza a visitar todas las estancias del palacio y a fascinarse con las riquezas que allí encuentra. Pero al final la curiosidad la vence y acaba usando la llave de la habitación que le está prohibida observar. Una vez abre la puerta a esta estancia, queda horrorizada al encontrar un tajo, un hacha, miembros humanos recogidos en una pila y las paredes pintadas con la sangre y las vísceras de, presuntamente, los dueños de aquellos miembros. La chica, horrorizada, intenta ocultar como fuera su crimen a su marido, el cual no tarda en descubrirlo y condenarla a muerte. Pero la astuta chica consigue mandar un mensaje y retrasar su ejecución. En el último momento, como en todo cuento, la heroína es salvada de ser ejecutada. Desconozco de qué trata, de cómo el diablo se casó con tres hermanas, pero sí que conocemos el argumento del pájaro del brujo. El argumento del pájaro del brujo es prácticamente idéntico al de Barba Azul. O en este caso son tres hermanas que son una tras otra secuestradas por un brujo que, tras llevarla a su palacio, las ve, las tiene durante un periodo de felicidad, luego las anuncia que ha de ausentarse, las prohíbe entrar a una habitación, pero les da acceso libre al resto de estancias, y las dos primeras hermanas, bueno, en realidad las tres, acaban siendo incapaces de no caer en la tentación de la curiosidad. Pero la última, más astuta, además de revivir a sus hermanas de un modo mágico muy propio de los cuentos de los hermanos Grimm, urde una trama de engaño para dar una lección a su marido. Si bien Barba Azul y el pájaro del brujo son muy similares, yo, al menos, no encuentro similitud de estas dos narraciones con el cuento de la novia del bandido o la novia del bandolero. que, sin embargo, y como dijimos en un programa anterior, sí que tiene muchas similitudes con narraciones del tipo de Caperucita Roja o Hansel y Gretel, ya que podrían ser ambas, junto a otras narraciones, pertenecientes a un ciclo conocido como el de los mitos solares, pues contienen elementos como un personaje que, aunque ya nos muestra, como en el caso de la novia del bandido, cierta intuición o cierta capacidad de detectar el mal, sigue siendo una criatura inocente, infantil, que aún no conoce, no está familiarizada del todo con la madurez o la oscuridad. En el caso de Hansel y Gretel o Caperucita, evidentemente son niños. A la protagonista del cuento que hoy nos ocupa se le supone una madurez ya cercana, ya bastante, no avanzada, pero bastante, una juventud cercana a la madurez. Madurez que, como en todos los cuentos de este ciclo, se alcanza tras el tránsito de adentrarse en el bosque oscuro, conocer al arquetipo del mal, el lobo en Caperucita, la bruja en Hansel y Gretel, y en este caso, el pretendiente bandido antropófago. Pero bien, tras repasar los mitos solares, cuyo contenido, origen y simbolismo ya atendimos en un programa anterior, fijémonos también en que hay un antecedente a esta narración que, según algunos estudiosos, se encuentra en un cuento popular británico conocido simplemente como Mr. Fox, y que el autor mítico, el gran bardo inglés William Shakespeare, haría referencia en su obra Mucho ruido y pocas nueces. Pero bueno, ¿por qué el bandolero o el bandido, el salteador de caminos al fin y al cabo, es mostrado de esta forma en la literatura europea o incluso americana, como, bueno, americana quiere decir, trasladada por los colonos europeos hacia América? ¿Pero por qué? Entonces, es vista esta figura como algo cercano casi a los ogros, mientras que nuestro país es una figura que, a excepción de casos como el de Roma Santa, que se podría considerar también un salteador de caminos, aquí en España siempre los hemos visto como ciertamente algo mítico, algo de lo que se puede glorificar, poner, hasta decir, oh, qué hermoso. Pero bueno, quizá aquí la culpa la tengan series como Curro Jiménez, que han glorificado la figura del salteador de caminos, sobre todo en la época de la Guerra de Independencia francesa. Pero bueno, ¿por qué en Europa está visto de esta forma una figura que en nuestro país es tan glorificada hasta cierto punto? Al fin y al cabo tenemos las cuevas de Luis Candelas, con algo, una visita prácticamente obligada por los turistas. Pero bueno, ¿por qué? Bien, primero analicemos lo que vamos encontrando. En la novela Carmen, la que daría origen a la ópera de Bizet, encontramos unos bandidos violentos. Recordad, el autor es francés. Pero sigamos. En el cuento que acabamos de encontrar, sin duda encontramos unos bandidos antropófagos que van seduciendo jovencitas, las violan, las drogan y se las comen. ¿Pero dónde más encontramos este? ¡Ay! En La Reina de las Nieves, el cuento que daría origen a aquella adorable película Frozen. En La Reina de las Nieves, la niña, que está en busca de la mítica figura, durante su periplo es asaltada por un grupo de bandoleros que, nada más verla tan tierna, joven y apetitosa, deciden comérsela. La chica enseguida es salvada por la hija de uno de los bandoleros, que la toma cariño y la quiere como amiga. En fin. Pero hay algún, como ocurría en, como hemos, o como ocurría con casos que hemos estudiado anteriormente, ¿hay algún antecedente histórico? Bueno, no se puede decir del todo a día de hoy como antecedente histórico, pues las propias dudas que sobre su ubicación temporal da ya hace dudar de que sea realmente un hecho histórico. Pero bueno, encontramos una familia de salteadores de caminos en Escocia en el siglo XIV o XVI. Es esta duda entre ambos siglos lo que ha empezado a hacer dudar sobre la verosimilitud histórica de estos hechos. Bien, esta historia comienza con Suomi Bin, un campesino que nació a pocos kilómetros de Edimburgo y cuyo comportamiento y maneras hizo que, cuando finalmente decidió marcharse de su lugar de origen, los vecinos prácticamente hicieran fiesta. Suomi no se marchó solo, sino que se marchó con un amigo y estuvieron de viaje hasta llegar prácticamente a las costas del oeste de Escocia. En dichas costas les pilló el invierno, así que tuvieron que resguardarse en unas cuevas. Y allí, pues, conocieron el hambre. Como no había mucho de dónde tirar, nada más que un camino que solían tomar algunos comerciantes que conducía hacia un embarcadero, desde el cual se viajaba hasta las costas irlandesas, Suomi decidió que tiraría de ahí. Así que un día bajó hasta el camino, mató al primer comerciante que encontró y desechando el dinero, cualquier otra cosa que llevara al comerciante, lo despedazó y se lo comieron. Esto se repetiría más veces, al mismo tiempo que el propio Suomi pues llegaría a casarse, tendría hijos, y la familia o el clan Suomi iría aumentando conforme también aumentaban los crímenes. ¿Qué es lo que ocurrió? Bien, pues como suele ocurrir en muchas ocasiones como esta, un día el clan Suomi mató al hombre equivocado y esto alertó a las autoridades escocesas e inglesas, que enseguida enviaron al ejército para dar caza a tan terribles personajes. Así que de ahí se supone que fue de esta forma, se supone que llegó al fin de tan terrible clan de caníbales y salteadores de caminos. Quizás, si tú, oyente, eres seguidor, amante del cine de terror, esta historia te haya recordado a personajes de películas ya de cine gore, como Las colinas tienen ojos, La matanza de Texas o muchas otras. No andarás muy desencaminado, pues fue reconocido por el propio Wes Craven que la inspiración para su saga Las colinas tienen ojos la encontró en dicho clan de escocés. Bueno, Vanessa, Javier, Vanessa, creo que mi tiempo ha llegado a su fin, así que no me queda otra que despedirme. Y a ti, oyente, si te quieres quedar a cenar, estaré encantado. Hace mucho que no tengo a alguien tan apetitoso para acompañarme o para ser acompañado con una buena guarnición. En fin, en ti queda la elección. Buenas noches, queridos míos.
Bueno, FJ, ¿qué si te digo que ya tengo yo a varios de los galardonados encima de mi mesa?
Pues eso lo van a agradecer sobre todo ellos.
Galardonados del premio Susurros y Jóvenes Susurros. Los tengo sobre mi mesa, pero me faltan dos. Entonces, por este motivo, tenemos que esperar al jueves. Y el jueves ya retransmitimos quiénes son los galardonados para cada categoría. FJ, estarás deseando saberlo.
Pues yo creo que no solamente yo, sino casi todos los compañeros de Universo Literario, aparte de los interesados.
Pues hasta que llegue el momento vamos a disfrutar de la agenda literaria que tienes preparada para esta semana, que espero que por fin la tengas preparada, FJ.
Está preparada y vamos a ir con ello.
Pues estaros muy atentos. Y como siempre os dice FJ Bravo, participar, es muy importante participar en los certámenes porque nunca sabes hasta dónde puedes llegar.
Y como más presentado, vas con fantástico, pero no puede faltar mi grito de guerra y es... ¡Buenas noches, audiencia! Y aquí estamos con la agenda literaria una semana más. Os he buscado unos concursitos. Tengo un par de ellos que son bastante interesantes. Se pueden enviar por correo electrónico. Y cómo no, sabemos que os íbamos a decir los ganadores de los premios Susurros, pero nos falta uno todavía y queremos que sea el lote completo, ¿verdad? Así que hasta el martes, seguramente, o el jueves de la semana que viene, no podremos decíroslo, pero saber que ya hay dos, así que ir preparándoos para poneros contentos y sacar esa sonrisa maravillosa, como todos queremos, ¿no? Bien, pues vamos allá con los concursos de esta semana. Y esta semana tenemos el premio Domingo Santos, de cuyas bases serán las siguientes. Se puede presentar todo relato escrito en castellano dentro de la ciencia ficción, fantasía o terror como género. Las obras, como siempre, inéditas y no estar presentadas a ningún certamen. La extensión de cada relato no podrá superar las 7.000 palabras. Se aceptará un solo relato por autor. El plazo, chicos, concluye el 1 de octubre de 2018 a las 11:59 de la noche, hora española. Los relatos deberán ser enviados a través de la cuenta electrónica premiodomingosantos@gmail.com. Los escritos se enviarán como archivo adjunto en un Word con tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, sin imágenes, marcos o elementos accesorios. Al principio de cada relato tendréis que poner el título y el seudónimo del autor. Y en otro documento adjunto se añadirá la plica, que vendrá con el seudónimo utilizado, el nombre completo, la dirección postal, teléfono, fecha de nacimiento y dirección de correo electrónico. Ambos documentos se nombrarán con el título del relato. En el caso del relato, pues el título del relato. Y en el caso de la plica se pone el título del relato y a continuación la palabra plica. Los que ya estáis currados en estas lides ya sabéis cómo van estos mecanismos. Los finalistas serán públicos el 4 de noviembre de 2018 y el ganador será el 17 de noviembre durante la cena de gala de Hispacón. Se establece un único premio, chicos, aquí es lo que os interesa, que lo sé, que podrá ser declarado desierto, pero que son, atención, 200 euros que se entregarán durante la cena de la gala, así que es obligatorio que estéis allí para recogerlo o que deleguéis en alguien para recogerlo, ya que de no hacerlo así, pasará al siguiente nominado en el acta del jurado. Y bueno, pues es un concursito de relatos curioso, ¿no? Porque la ciencia ficción, la fantasía, pues no son géneros que, bueno, salvo excepciones, pues bueno, no son de los que se suele decir más vendidos o más famosos, como puede ser la novela histórica, o ese nuevo, no es nuevo género, ¿no? No es que haya llegado de repente, pero sí que tiene un auge que es ese género que, digamos, mete también lo que es el erotismo. Pero bueno, vamos ya con el siguiente concurso, no me quiero liar porque sé que estáis ahí tomando nota rápido. Y es el octavo concurso literario Premio Varos. Está abierto sin restricciones. Y las bases son las siguientes. Los candidatos pueden remitir hasta 3 manuscritos, relato breve o poesía en español, catalán, gallego o vasco. Ya veis que son las lenguas del país. Y han de ser inéditos y originales. En el caso de concurso de fotografía, que también lo hay, podrá enviarse un máximo de 3 fotografías en color o en blanco y negro en formato digital. La temática que refleje cualquier faceta relacionada con la obesidad y su entorno. O sea, sé que escribáis lo que escribáis, tiene que tener como trasfondo la obesidad y el entorno de esta. Se eliminarán fotografías y textos irreverentes, soeces o incorrectos. La fotografía se enviará en formato digital JPG mediante este formulario, marcando la opción concurso fotográfico. El formulario ahora lo contaré al final de todo, os diré dónde tenéis que ir para ver este formulario donde meter pues tanto las fotografías como vuestros textos. En el formulario deberá indicarse nombre, apellidos del autor, seudónimo, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico. O sea, que puede participar todo el mundo, ¿sabéis? No solamente se limita a España, sino al resto. ¿Sabéis? Este Wild World World. ¡Qué bueno me ha quedado! Para cada modalidad se establece un primer premio valorado en 600 euros brutos y dos accesis valorados en 300 euros brutos. El lugar y la fecha en que se realizará la entrega de los premios se dará a conocer con antelación, tanto ganadores como resto de participantes, y siempre antes de la fecha de finalización del próximo congreso de la SEEN. SEEN, lo he dicho bien. Los participantes se comprometen a permitir que los organizadores del concurso puedan difundir sin ánimo de lucro los textos y fotografías, indicando siempre la procedencia de los mismos. Como hemos dicho, los premios tienen un premio dotado de 600 euros para el ganador y dos accesi de 300. Y aquí viene lo interesante para vosotros, que es el formulario de registro. Tendréis que meteros en la página web premiovaros.org/bases. Y la fecha máxima para participar es el próximo 5 de octubre a las 11:59. Esta semana, bueno, ya habéis visto que son un poquito más cercanos en el tiempo a las fechas en las que estamos que los de la semana pasada, pero bueno, también me parecen interesantes, no solamente por la dotación económica, sino por los temas a tratar, que bueno, pues uno es de carácter social y el otro es un género o géneros que pues no cuentan, no son demasiado populares, pero bueno, cualquiera que juega videojuegos, internet, etc., al final la fantasía está ahí. Fantasía está ahí y como género de videojuego, por ejemplo, es muy extendido. Le gusta mucho a la gente, no podemos olvidar Final Fantasy, por ejemplo, es uno de mis favoritos, pero bueno, hay muchísimos, ¿no?, que te transportan a otros mundos, que encarnas un ser humano, pero realmente estás en una especie de universo paralelo. Yo recuerdo los juegos de mi época, de bueno, pues estaba el King Quest, el Sea Quest, había juegos muy chulos, ciencia ficción pura y dura. Y bueno, pues estos son los concursos que hay esta semana, ya os veo a todos con lápiz, papel, boli, tablet, ordenador ahí escribiendo, porque bueno, son géneros, excepto los géneros de lo que es la novela, que sé que ya la tendréis bastante completada, o ya la tendréis, como diríamos, pues eso, que le falten los detalles, ¿no? Ese relato de 7.000 palabras. Pues chicos, yo sé que sois currantes natos y cuando tenéis una idea la lleváis al papel y al ordenador y la tendréis que tener ahí casi casi. Y bueno, y el que no, pues son 7.000 palabras. 7.000 palabras de aquí al... No sé si os he dicho el 1, el 31, ahora mismo estoy un poco así, el 1 de octubre. Bien, bien, todos tenemos nuestro lapsus de memoria. Yo os veo ya escribiendo, terminando esos detalles. El tema de la obesidad sí es cierto que no es un tema que la gente trate demasiado. Se leen muchos artículos, en internet sobre todo, se ve en la televisión, se ven esos problemas que hay, ¿no?, de metabolismo, pero la gente, pues oye, no escribe tanto sobre esas cosas y yo creo que se merecen también tener ese carácter social por escrito. Entonces, estos son los relatos por esta semana. Quiero que concurséis, es más, es un buen método para foguearse. Y, oye chicos, lo que siempre os digo, escribirme en la página de Radio Universo Literario, ya sabéis, universoliterario.es, tenéis nuestro correo electrónico, nuestra forma de contacto, y oye, escribirme ahí, decirme, Javi, FJ, que oye, que he participado, que tal, que no sé qué. Sabéis, que me gusta leeros, y más en esta tercera temporada, que la verdad está siendo fantástica, a mí me está encantando, porque estamos haciendo muchas cosas chulas, muchas novedades, y me encanta. ¿Qué os voy a contar? Pues diréis, es que últimamente no os recomiendo ningún libro. Pues me acabo de leer un libro súper chulo. Sabéis que mi actor fetiche, o uno de mis actores fetiches favoritos, es Haruki Murakami, el cual ha dicho que no querría el premio Nobel. No me extraña, este año afortunadamente no hay premio Nobel de literatura por esos escándalos que os comenté antes del verano. Y chapo por Haruki. Pero yo espero que cuando lo restablezcan, el premio de literatura por fin sea para este escritor nipón. Porque es un tío increíble, ¿no? Cómo mezcla todo lo que es sociedad occidental con la sociedad oriental, tradicional oriental, con eso, sociedad, digamos, de los 60 americana, ¿no? De la Coca-Cola, los bares, Me gusta mucho. Bueno, y me he leído uno de sus primeros libros que ha salido por fin en edición de bolsillo porque lo compró, bueno, terminaron los derechos en otra editorial, los compró Tusquets, que creo que es la editorial que actualmente lleva todo lo de Haruki, y bueno, pues por fin ha salido en papel, lo compré, y ya lo tengo en mis manos, me lo he leído en 2 días, son 400 páginas, o sea, se lee bastante bien, además te engancha, y es La caza del carnero salvaje, un libro muy recomendado, os lo recomiendo de verdad, porque te metes dentro y bah, el que le guste a Luki sobre todo, lo va a devorar en un pispas. A los que vivís en la Comunidad de Madrid, aparte, os voy a contar una cosita que os va a interesar, porque muchos, pues decís, es que yo no puedo estar comprándome un libro cada mes, bueno... bien, hay gente que dice, yo es que no puedo leer porque no tengo dinero. O, a ver, chicos, que he descubierto una cosita y yo ya me la he hecho y va a ser muy interesante para todos vosotros. ¿Y qué cosa es? Pues resulta que la Comunidad de Madrid tiene un carnet único de biblioteca que os va a servir tanto para cualquier biblioteca dentro de la Comunidad de Madrid como para alquilar, ya me entendéis, yo soy un tío que habla un poco extraño, para poder alquilar, sí, digamos, libros en formato electrónico. Y poder leerlo en la tablet. Me dijeron que curiosamente en lo que son formatos de libro electrónico para leer tipo Kindle, pues que ahí no va muy bien, pero que todo lo que es tablet y smartphone va perfecto. Y con este carnet único de biblioteca, chicos, no tener dinero para comprar libros no es excusa para no leer, porque podréis leer lo que queráis con este carnet de la Comunidad de Madrid. No sé si en otras comunidades habrá esto. Yo espero que si me estáis escuchando en, pues, por ejemplo, Valencia, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Cáceres, Teruel, Zaragoza, ya geografía española, me digáis, oye, pues en nuestra comunidad de eso también, no lo hay, qué pena, ¿no? Tal. Pero bueno, al final siempre se puede leer si uno quiere. No es excusa lo de no tengo dinero, porque en las bibliotecas lo hay y también hay libros de escritores noveles en la biblioteca, que lo sepáis. Y bueno, pues yo creo que con esta recomendación, con esta noticia buena para la gente que vive en la Comunidad de Madrid sobre las bibliotecas y estos dos concursos chulos que os he comentado, está bien, ¿no? Está muy bien. Así que bueno, pues yo voy a cerrar por hoy la agenda literaria y cerramos los concursos de esta semana, porque la semana que viene os prometo que volveré con agenda literaria. Volverá Bascom para deciros quién gana susurros, quiénes son los finalistas y contaros muchas novedades más. Así que aquí cerramos la agenda literaria y yo os espero la semana que viene con nuevos concursos. ¡Hasta la semana que viene! Pues ya sé que he dicho que hasta la semana que viene, pero me han hecho un vacío y me he quedado aquí solo para despedir el programa y Vasco me ha dicho, FJ, despide tú el programa, que hay que despedir la semana bien. Así que bueno, chicos, yo espero que os haya gustado mucho el programa, que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado todo lo que os hemos ofrecido a lo largo de la semana y bueno, pues modestamente el día de los colaboradores está siendo un exitazo tremendo. Yo simplemente os digo que hay que leer, hay que escribir, hay que aprender y que nunca hay que dejar las cosas, porque como dice un amigo mío, el día que algo deja de gustarte, mejor que cuelgues las botas y te dediques a otra cosa. Por el momento eso no va a pasar y vamos a seguir dando guerra aquí con la radio, con los libros, con la literatura y, cómo no, haciendo que paséis un gran momento, puesto que vosotros sois los auténticos dueños de esta emisión. Así que sin más, yo diría lo del árbol, pero simplemente os digo que durmáis felices y nos vemos la semana que viene.